Buenas tardes. Voy a hablar en mi lengua materna para darle un aire más internacional y lingüístico a esto y en la idea de que la comunidad de los que hablamos lenguas románicas nos será siempre fácil entender una lengua como la española, que a partir del siglo XVI evolucionó hacia atrás para parecerse más al latín. Bueno, yo quisiera también, dado lo que he escuchado esta mañana, y aunque sé que es muy ingenuo lo que voy a decir, pero decir un poco lo que es mi toma de partida sobre los problemas de identidad y de etnicidad en el periodo de las grandes migraciones del Völker Wanderungszeit. Yo parto de cosas que son súper sabidas, pero que a mí me da la impresión que las más recientes generaciones de investigadores, no solamente, por supuesto, que en España, pero por lo que he estado viviendo y viajando a reuniones, me temo que también en el mundo anglosajón e incluso alemán, que yo me parece que esto todavía me extraña más. Me extraña más después de lo que supuso la refundación de los Germanische Altertumskunde, de la Germanische Altertumskunde, a partir de los años finales de los años 30. Yo parto de la idea de que los llamados germanos del siglo IV, V, eran sociedades profundamente jerarquizadas, nada de igualitarias. Sociedades en las que los agrupamientos de tipo vertical jerarquizados primaban sobre los de carácter horizontal. Es decir, que análisis históricos basados en lo que se llaman clases sociales, me da lo mismo en el materialismo histórico o en una sociología de tipo pearsoniana, me da lo mismo, creo que son mucho menos útiles que lo que es los agrupamientos verticales jerarquizados. Los pueden ustedes llamar sociedades de séquitos o como quieran llamarlos, pero creo que esos agrupamientos verticales jerarquizados son los que permiten, y que la dinámica histórica no es el conflicto entre agrupamientos horizontales, sino que la dinámica histórica es el conflicto entre agrupamientos verticales jerarquizados. Son nociones que sé que son muy tontas y que están todas dichas por lo que fue la nueva doctrina de la escuela alemana a partir de los años 30, pero que me da la impresión que se están olvidando. Incluso todavía cuando uno lee libros como el de Hitler, no sé si es por la herencia del marxismo del fundador de los estudios sobre las migraciones germánicas en Inglaterra, que fue el miembro del Partido Comunista, Edward Archibald Thompson, pues ha quedado ahí ciertas tradiciones que en el fondo son más románticas que modernas. Por eso yo me veo en la obligación de decirlo. Tales agrupamientos verticales eran básicos en lo político y lo militar, y eso pues parece que son cosas que se están perdiendo por lo que voy a decir a continuación. Las identidades étnicas no son, en mi opinión, sino un instrumento ideológico de legitimación de tales agrupaciones. Si uno piensa que lo importante son las agrupaciones verticales jerarquizadas, las identidades étnicas tienen que ver con ellas y no con grupos horizontales. Evidentemente, en las sociedades modernas, a partir de la Revolución Francesa, las identidades étnicas y lo que llamamos ahora nacionalismos tienen que ver con los agrupamientos horizontales en donde se estructura la sociedad desde la Revolución Francesa. Pero esto es otra cosa. Claro, si esas identidades verticales son legitimadas por identidades étnicas, es evidente que esas esa ideología identitaria tiene que verse en las élites o en los poderosos, no en la base social. Y desde ese punto de vista me temo que la arqueología, que lo que fundamentalmente trata el arqueólogo, no sea el mejor punto de vista para analizar esas identidades étnicas que son de élite y que por lo tanto encontraban instrumentos mucho más elaborados como es el discurso literario, la literatura, el texto escrito. Me parece, por esa es mi opinión. No sé si quiero arrimar el asco a mis sardinas, que yo cada vez me considero más un historiador. Primero, que cree que la historia se mueve por el azar, por la casualidad, porque creo en el principio de indeterminación de Heisenberg, que debe ser aplicado a la histórica. No creo que haya causas históricas, por lo menos que podamos nosotros observarlas. Y, en segundo lugar, un historiador que cada vez se define más por su metodología de base filológica, que no es la lingüística. La filología es otra cosa. La filología es la restitución de los textos originales, no es otra cosa. Bueno, y ya con estos preámbulos metodológicos, y perdonen que sea... He dicho cosas que sé que son unas ingenuidades, pero creo que debo decirlas para que me entiendan. Voy a intentar estudiar el parentesco y el linaje, que son cuestiones identitarias, étnicas, dentro de los godos a partir de documentación de carácter escrito. La prosopografía de los llamados reinos romano-germánicos, según la famosa nomenclatura de Felix Dahn, que acuñó Felix Dahn en el siglo XIX, encuentra una dificultad en la onomástica personal de los germanos, en la falta de un sistema fijo de otorgar nombre a los recién nacidos. Una deficiencia que se vino a juntar con la crisis general del antiguo sistema romano de los trianómina en vías de desaparición. En Occidente, el sistema de los trianómina solo fue utilizado por algunos miembros de la alta aristocracia senatorial romana en los siglos V al VII. Y en los casos cada vez más frecuentes en que se utilizaron el sistema de los trianómina, se desnaturalizó por el añadido barroco de un gran número de supranómina a manera de signum o cognomentum, que es el nombre que se le da en los documentos escritos, en los primeros diplomas sobre todo. Una desaparición del sistema de los trianómina, solo ligeramente compensada por la tradición de dar a los nuevos miembros de una familia algunos de los nombres usados por antepasados de su mismo linaje, con frecuencia el de un abuelo del recién nacido. Estas deficiencias onomásticas han convertido a las prosopografías de estos siglos en el occidente romano-germánico en meras listas de personas de las que se conoce algún hecho relevante de su vida, pero de las que solo en contadas ocasiones es posible establecer su parentesco, en especial más allá de su primer grado de parentesco. Deficiencias que son todavía más infortunadas en el caso de las miembros de la élite de origen germánico, pues que en su caso el historiador desea saber la evolución de sus estructuras de parentesco tras su entrada en suelo imperial, su conversión al cristianismo y su transformación en aristocracia terrateniente en virtud del proceso que los viejos como yo de la Germanische Alterstuskunde llamábamos el Landname o la posesión o asentamiento, que ahora ya sé que como tú en un mundo anglófono dices de Stettlaman. Bueno, yo digo de Landname, que me gusta más, porque más tenía otro tipo de connotaciones que eran diferentes a las del Landname, tenía un tipo de comportamiento de significación más de carácter elitista, por tanto más apropiado a esa definición de las sociedades invasoras o germánicas como profundamente diferenciadas en lo social. Conocer los complejos lazos de parentesco de las élites germanas de esos siglos resulta sin duda especialmente importante para determinar sus procesos de fusión con sus equivalentes romanas y la transformación de sus séquitos de sus Gefolgschaften de tiempo de las invasiones en las relaciones típicamente protofeudales del siglo VI tardío y ya del VII. Establecer las relaciones de parentesco entre las élites de diversas etnias bárbaras de la época de las invasiones también ayudaría a entender mejor los fundamentales procesos de etnogénesis de Stammesbildung que entonces tuvieron lugar, con lo cual, con la utilización de estos nombres, ya se están dando cuenta de mi adscripción a una determinada escuela historiográfica. Los godos no constituyen una excepción en las afirmaciones que acabo de realizar. Desgraciadamente, no se puede admitir la hipótesis que Carlos Augusto Eckhart propuso en 1955, cuando convalidecí, que escribió cuando estaba convaleciente de heridas de guerra en un prisionero de los aliados vencedores, para la onomástica de los linajes reales godos conocidos tanto en los visigodos como en los ostrogodos. Sobre la base de los nombres utilizados por los recientes baltos, es decir, los baltos posteriores a Alarico, y por la dinastía Heliovigildo, en el caso de los visigodos, y por los miembros del linaje de los amáleos, para los ostrogodos. Eckhart creyó poder determinar una ley inexorable que explicaba la repetición de nombres en el seno de los grandes linajes reales godos y que les diferenciaba, por ejemplo, de la misma costumbre observable en las dinastías imperiales tardorromanas. En el caso godo, la repetición de nombre, que era muy frecuente tratándose de nietos, aunque no general, respondería a una atávica creencia religiosa en la reencarnación de las grandes personalidades. Por ello, dichas repeticiones se habían siempre referido a un antepasado ilustre, como Alarico, y nunca se habían producido antes de la muerte del primer portador de ese nombre. La aplicación mecánica y radical de esta hipótesis le hizo a Eckhart reconstruir el árbol genealógico de los amalos a partir del que fue amañado a los intereses familiares y dinásticos del gran Teuderico por su colaborador Casiodoro a partir de datos transmitidos en el propio seno de la familia amala. Aunque la hipótesis de Eckhart tiene su indudable atractivo y se basa en bastantes datos ciertos, no cabe duda que en su radicalidad mecánica es insostenible. Por el contrario, lo que sí parece indudable es, como ha señalado más recientemente Helmut Castritius, una muy particular afición por parte de cada linaje y familia nobiliaria gótica por una serie de elementos onomásticos. Un dato que coincide también con lo observado en las familias reales teutonas de los siglos X y XII, con un patrimonio onomástico reducido y distintivo, aunque aumentado también con el que aportaban los miembros femeninos de otros linajes con las que se unían en matrimonio. Estudios más recientes de los años 90 y ya del presente siglo sobre familias nobiliarias del Imperio Carolingio y concretamente en la zona de Aquitania y en la zona de lo que se llamaba, bien o mal, Marca Hispánica, está demostrando lo fructuoso de este método onomástico para determinar relaciones de parentesco. En estas familias reales también fue normal que el primogénito varón recibiera el mismo nombre de su abuelo. En el caso godo, sin embargo, la exacta repetición del nombre de un antepasado es bastante rara. Suele ir asociada al recuerdo de alguna gran personalidad y no constituye el exclusivo patrimonio de ninguna familia en especial. Bueno, es que pasa una cosa, ni la de los baltos ni la de los amalos la he traído porque considero que ustedes la conocen muy bien. Y como la conocen muy bien, pues no hace falta que la pongan. Lo que voy a demostrar es cómo las conclusiones que puedo sacar de las familias bien conocidas, de los baltos jóvenes, de los younger balti y de los amalos, no existe. No. Se puede rastrear en otros linajes menos conocidos y menos importantes. En el caso de los amalos, estas repeticiones siempre van asociadas con una relación de parentesco directa, aunque no en el sentido restringido propuesto por Eckhart de abuelo a nieto. Entre los amalos existe una clara preferencia por los nombres que tienen por primer elemento Vala, Valamir, o Vit, Viderico, Videnir, u otro con alteración, por ejemplo, Mun, Mun, como segundo elemento para los miembros de la Cipe anteriores a Teodorico el Grande o no parientes directos del mismo. Lo que ha permitido suponer que el rey visigodo Válida, muerto en el 418, pertenecía al linaje de los Amalos, desvelando así los orígenes familiares de un rey inserto entre las series conocidas de los monarcas visigodos pertenecientes a los llamados Balti Tardíos. El que Valia fuera un Amalo encaja muy bien con su venganza de la afrenta cometida por su predecesor, Sigerico, en la familia de Ataulfo. Pues se sabe que este Sigerico pertenecía al linaje de los Rosomones, cuyos miembros habían participado en una terrible e histórica vendetta contra el Amalo Hermanarico, el grande y último rey de los Riutungos, recordada en un famoso poema teutón de época muy posterior. La muerte de Hermanaric Tot, el poema sobre la muerte de Hermanarico. Es bastante probable que Ataulfo fuera un balto por la sangre y no solo el cuñado del balto Alarico. Evidentemente, la presencia aliterada de Ata juega a favor de considerarle un balto. Pero también es innegable que el estrecho contacto de Ataulfo y su familia directa con godos griutungos refugiados en Panonia tras la debacle del 375 y que muchos de estos siguieron a Ataulfo cuando éste se unió a los visigodos de su cuñado Alarico. En todo caso, lo más probable es que Valia matrimoniase con una princesa balta, con lo que legitimaba así más su elección como rey de los visigodos de Alarico. Por el mismo motivo onomástico, se ha podido considerar descendiente de este Valia y miembro también del linaje de los Amalos a Valila, Magister Equitum Praesentalis, en 471. Su parentesco con el poderoso Patricius Ricimer podría explicar que alcanzara un tan alto cargo en el ejército imperial de Magister Equitum Praesentalis. Este Valila era conocido también por un segundo nombre germánico, Teodovires. Un nombre compuesto, Teodovires, a partir del elemento Teut, típico de los baltos recientes, Teuderico 1 y 2, y además aliterado con Turismundo, nietos todos ellos de Alarico I. Así sería posible que este Valila fuera el fruto del matrimonio de Valia con una princesa balta emparentada estrechamente con el posterior rey Teodorico, posiblemente una hermana de este. Enlace directo entre ambas familias que explicaría muy bien la aparición del nombre Ricimer en uno de los hijos del rey visigodo Teodorico. De modo que el segundo elemento de Valila, Teodovires, sería un reconocimiento del prestigio de la Cipe materna en estos momentos superiores al de los Amalos. Yo, como leal patriota español, estoy empeñado en defender la superioridad de los baltos sobre los Amalos. Por lo tanto, todo lo que sean procesos de ciperum, de reconocimiento de la superioridad de la Cipe materna sobre la paterna, si la materna es la balta, me viene muy bien en mi cruzada a favor de los baltos. Si en los Amalos anteriores a Teodorico el Grande los nombres aliterados en V, Balamir, Vitimer, son los predominantes para los descendientes de este, se observa una preferencia por los nombres en Teut, presente en su padre Teodomir, y Amal, ya presente en su hermana Amalafrida. Lo que debe incluirse entre los esfuerzos de Teuderico de presentar la realeza ostrogoda como superior a cualquier otra germánica, y por supuesto a la encarnada por los propios baltos visigodos. Para ello, Teodorico no solamente insistió en la superioridad de los Amalos sobre cualquier otra cipe goda o germana, sino que hizo que situó a su propia familia en una posición central, haciéndola descender directamente de los antepasados heroicos y divinos de los Amalos. Para construir el cuadro genealógico de los Amalos, publicado por Casiodoro y Jordanes, se manipularon los recuerdos orales del linaje, Se negó la pertenencia de su rival, Teodorico el Tuerto, Teodorico Estrabón, a la estirpe Amala y se situó en una rama lateral, el linaje del más famoso de los reyes greutungos, el Manarico. Incluso esa propaganda teodoriciana llegó a ocultar la relación de parentesco con los baltos recientes del representante contemporáneo de esa rama de los Amalos, como era nada menos que Eutarico, el previsto sucesor de un reino unificado de todos los reyes. Es más, se inventó una inverosímil historia para explicar por qué los antepasados de Eutarico no habían sido reyes de los visigodos, a pesar de la supuesta superioridad de su linaje Amalo, sobre el de los baltos. Una manipulación genealógica contradictoria con la misma designación de Eutarico como su sucesor en el reino unificado de los godos y con el hecho de que se diera el nombre de Atalarico, un nombre balto, al malogrado fruto del matrimonio de Eutarico con Amalasvinta, hija de Teodorico el Grande. ¿Cómo es explicable, de acuerdo con la propaganda proamala de Casiodoro y Jordanes, que al hijo de Eutarico con Amalasvinta, una persona que se le da un nombre que es pura propaganda, porque no es normal en la onomástica germánica que se utilice el nombre de la Sipe, Amal, para un nombre personal? Es pura propaganda de Teodorico. ¿Cómo es explicable que al hijo de Eutarico con Amalasvinta se le dé el nombre de Atalarico, un nombre que automáticamente aliteraba con el de Alarico, aliteraba con el de posible padre de Alarico el Grande, Atanarico, y que evidentemente traía a colación el recuerdo de los baltos? Eso solamente es explicable si se entiende desde un punto de vista germánico, no romano. Un nombre, el de Atalarico, para el futuro rey de visigodos y ostrogodos, que sonaba a un nombre balto, pudiéndose relacionar con los dos baltos más famosos, como eran Atanarico y Alarico, aunque en realidad era la repetición de uno de los antepasados míticos de la genealogía amala confesionada por Casiodoro, Atala, al que se le da la virtus de mansuetudo, mansuedumbre, con lo cual evidentemente el que el hijo de Eutarico y Amalasvinta tuviese la misma raíz de Atala, mansuetudo, era todo una proyección ideológica propagandística de que ese era el proyecto del régimen que quería presentar Teodorico al final de su reino con respecto a la gran nobleza senatorial italiana romana. El futuro rey será Atala, mansuetudo. Precisamente fue la muerte imprevista de Eutarico el que inició la ruina de todo el edificio político construido por Teodorico el Grande, como sabe muy bien. Por supuesto que los nombres compuestos de Amal en descendientes directos de Teodorico el Grande constituyen el ejemplo máximo de propaganda y exaltación de la estirpe amala, hasta el punto que su utilización por los hijos nacidos de una hija de aquel, aunque el padre pudiera ser de nobilísima condición, expresaría una versipum del niño, es decir, una introducción del niño en el linaje materno, que se consideraba como más noble o ilustre en ese momento. Tales casos serían los conocidos de Amalarico, hijo de Teudegoto, y una hija de Teuderico, y al rey visigodo y balto Alarico II, aquí sí se produce una versipum a favor de los amalos, de Amalaverga, nacida del primer matrimonio de Amalafrida, hermana de Teodorico el Grande, y de la Amalafrida, hija de esa misma Amalaverga, y del rey Turingio, hermanafrida. Por eso, el segundo elemento de Amalafrida, pero en una posición secundaria, hace referencia a la Sipe real de los turingios. En todo caso, debe señalarse que la utilización de nombres con el primer elemento amal, como ya he dicho, constituye un hapas en toda la antroponimia germánica conocida de la época. Y también es una cosa única en los godos, la utilización del nombre del propio linaje, Amal, para dar nombre a miembros del mismo. Por vía de hipótesis, me atrevo a sugerir que su uso habría sido una innovación del padre de Teuderico, Teudemir, en su esfuerzo por conseguir el liderazgo sobre todos los godos de los Balcanes y el Danubio, mostrándose como el más legítimo representante de la prestigiosa cipe real de los Reutungos. Una maniobra que se acompañaría con negar el carácter amalo de otros rivales como Teodorico Estrabón, a pesar de que sí tenían ese origen. El modelo para tal utilización del nombre de la cipe habría sido el mismo sistema onomástico de la aristocracia senatorial romana, que todavía mantenía vivos los trianómina en los que se incluía el nomen de la gens. A este respecto es significativo el triple nombre usado por Flavia Amalafrida Teodenanda a mediados del siglo VI. Flavia Amalafrida Teodenanda. El nomen sería Amalafrida en el sistema de trianómina romano. Se ha supuesto que esta señora, Flavia Amalafrida Teodenanda, fue hija del fugaz rey Teodohad, muerto en el 536, y por tanto nieta de Amalafrida, hermana de Teodorico el Grande, en cuyo caso el nomen Amalafrida indicaría como en el sistema romano el origen familiar, mientras que el cognomen Teodenanda señalaría la filiación paterna como praenomen. Si esa interpretación es correcta, se tendría una prueba más de que en el sistema onomástico godo el nombre de un individuo tiene que referirse a su familia más próxima, sea materna o paterna. Como he señalado anteriormente, entre los amalos de la concreta familia de Teodorico el Grande abundan los nombres formados a partir de Teut, un elemento onomástico que se encuentra presente en los nombres de dos sucesivos reyes visigodos, Teudis, 531-548, y Teudegiselo, 548-549, reyes que se han relacionado desde siempre con las circunstancias creadas en el reino visigodo por el periodo de tiempo en que estuvo bajo el dominio directo de Teodorico el Grande, con la presencia en el mismo de contingentes militares y nobles ostrogodos y la continuidad de bastantes de ellos tras la separación de ambos reinos hermanos en el 526. De Teudis, Procopio ofrece además importantes datos sobre su parentesco. Teudis era tío del rey ostrogodo Hildebado, 540-541. La elección real de Hildebado se vio favorecida por la esperanza de que su pariente, el Teudis, pudiera ayudar en la guerra contra las tropas de Justiniano. Por su parte, el posterior rey ostrogodo Tótila, 541-552, era sobrino de Hildebado y sobrino nieto de Teudis. El que fuese sobrino nieto de Teudis demuestra cómo funciona el mecanismo, la tendencia a la aliteración de nombres, Teudis Tótila, en una segunda generación después. Una antroponimia familiar que muestra, como ya he dicho, una tendencia a la aliteración en dental. Procopio se limita a señalar que la familia de los tres era muy noble, y ninguna otra fuente señala su parentesco con los amalos. Sin embargo, la verdad es que Teudis gozó de una enorme autonomía e independencia como gobernador del reino visigodo bajo el dominio de Teodorico el Grande, sin que éste hiciera nada para cesarle, a pesar de conocer su actitud. Y también es cierto que no parece que Teudis tuviera dificultad alguna para hacerse con el trono visigodo tras la desgraciada muerte del nieto de Teodorico el Grande, Amalarico, cuya legitimidad se basaba nada menos que en ser un descendiente tanto de los Baltos por Alarico II como de los Amalos por su madre. Y también es cierto que Hildebado había sido el primer sucesor de Teodorico el Grande, que aparentemente no tenía relación de parentesco alguna con los amados, aparentemente. Y precisamente su predecesor Vitiges, 536-540, había buscado suplir su falta de ascendencia amala con su matrimonio forzado con la joven y tremenda Matasminta. Un hecho que no se comprende bien si Vitiges basó su legitimidad en fundar un nuevo Herzogtum, como ha defendido, y en esto siento disentir de mi buen amigo Herbert Wolfram. Una ausencia de sangre amala que sin duda aconsejó también a su sobrino Uraya rechazar la corona, aconsejando por el contrario la elección de Gildebado. ¿Por qué? ¿Solo por el parentesco de Gildebado con el lejano Temris? ¿O también porque Gildebado tenía alguna relación de parentesco, aunque lejana, con los Amalos? Desde el punto de vista nomástico, es tentador relacionar con esta familia de Teudis Gildebado Tótila al nobilísimo Tuluín, que casó con una Amala, tal vez una hija del mismo Teodorico. El rey visigodo Teudegiselo ha sido identificado frecuentemente con el hijo del Amalo Teodohat, hijo de Liuba, nieto de Amalafrida, hermana de Teodorico el Grande. Un posible apoyo para esta suposición sería la faida que causó la muerte de Teudis, si ésta se basó en la responsabilidad directa de Teudis en la muerte de su predecesor, el Amalo y Balto Amalarico. Porque como resultado de dicha venganza, Teudegiselo habría alcanzado el trono visigodo, restaurándose así la línea de los Amalos. Para los baltos antiguos, anteriores a Alarico I, no tenemos una genealogía como la transmitida por Casiodoro y Jordanes para los Amalos. Jordanes afirma con rotundidad que pertenecía al linaje de los baltos, Alarico I, nacido hacia el 365-370, es posible que su padre, el padre de Alarico, fuera Atanarico. Y por supuesto que existe plena unanimidad a la hora de ascribir al legendario Iudes de los Tervingi, Atanarico, al linaje de los Baltos, considerándose decisiva la misma afirmación de Sósimo de que Atanarico era el jefe de todo el linaje Genos real de los escitas. Los escitas, para Sósimo, que repite, epitomotiza a Olimpiodoro, es el nombre que da a los tervingios, a los godos tervingios. No cabe duda que en las tradiciones de estirpe de la posterior monarquía visigoda, el nombre de Atanarico constituía un mojón fundamental, no cediendo ante la tentación para ello de modificar en su favor bastantes hechos históricos, en especial sus luchas fratricidas con Fritigerno, uno de los heroicos vencedores godos en Adrianópolis. Olvidando la persecución contra los godos cristianos protagonizada por Atanarico y el mismo abandono que al final sufrió por parte de su pueblo y de sus mismos parientes, hasta el punto de tener que refugiarse en el Imperio Romano. Y sin embargo, varios siglos después, un representante característico de la inteligencia católica de la nueva monarquía goda, visigoda, a principios del siglo VII, como es Isidoro de Sevilla, a pesar de ello, olvidaba el carácter pagano de Atanarico, olvidaba sus luchas fratricidas con Fritigerno y hacía comenzar en Atanarico la historia del reino de los godos. También parece que fueron baltos otros Iudiques y Reiks tervingios del siglo IV, como Ariarico y Aurico. Las estamen tradiciones góticas recogidas en el siglo VI por Casiodoro situaban a los dos primeros, Ariarico y Aurico, en tiempos de Constantino el Grande, como reyes coetáneos de los tervingios que firmaron el famoso primer foedus con el imperio. Mientras que, por su parte, el panegirista teodosiano Temistio recordó con motivo de la llegada de Atanarico a Constantinopla cómo en tiempos del gran Constantino, durante un cierto tiempo, había allí residido como rehén su padre, en cuyo honor se le había levantado una estatua en la ciudad imperial. Como parece lógico pensar que dicho honor fuera concedido al tervingio con el motivo de la firma del foedus, estoy de acuerdo con Wolfram cuando le vincula ya, lo hizo hace tiempo, Ariarico y Aurico con la familia de Atanarico. Y todos ellos tendrían aliteración en A. Ariarico, Aurico, Atanarico, Alarico. El primero había sido su abuelo, y el segundo, el príncipe Tervingio, rey en Constantinopla, en cuyo honor se levantó la estatua. Así, en la selección de nombres de Reichs Tervingios, hecha por Casiodoro Jordanes, debe reflejarse la tradición genealógica de esta estirpe, que, como vimos, tenía en Atanarico un punto de referencia esencial. De los baltos antiguos tendríamos así recuperados los nombres de Alarico, Ariarico, Aurico y Atanarico. La simple observación de estos permite deducir una arraigada tradición onomástica en el seno de dicho linaje, el gusto por la aliteración en A, unida a un cierto deseo de variatio en su formación y de ritmo en la recitación genealógica, que en un principio se haría de forma oral. Característicos de la onomástica de los baltos que también se testimonian en la mejor conocida de los amalos. Dicho argumento ciertamente sería una prueba de la pertenencia al linaje de los baltos por derecho de sangre del propio Ataulfo. Pero por sí misma puede permitir alargar la lista de los antiguos baltos con otros dos nombres más, los de Alavivo y Alateo. El primero, Alavivo, se trata del famoso rey y jefe tribal que en compañía de Fritigerno habría conducido al grupo principal de los Tervingios a atravesar el Danubio en el 376, decisión que pudo haber originado la posterior enemistad del viejo Atanarico, que había optado por permanecer imbarbárico y emprender la conquista de Caucalandia. La no mención de Alavivo por Amiano Marcelino tras su asistencia a la traicionera cena del comandante romano Lupicino hace muy verosímil que el jefe Tervingio muriera en el transcurso de esa cena. Si el criterio onomástico que he observado en los casos de Ariarico, Aurico y Atanarico tiene un significado de pertenencia a un linaje más restringido en el seno de los baltos, se podría entonces pensar en que Alavivo, además de un balto, era un pariente muy próximo de Atanarico. Su temprana desaparición de la jefatura del grupo Tervingio, capitaneada por él y Fritigerno, podría así explicar el posterior encanallamiento de las relaciones entre Fritigerno y Atanarico, convertida en una enemistad insuperable y de la que se benefició el Imperio Romano. Si llevasen razón los que piensan que el posterior Alarico el Grande era hijo del desaparecido Alavivo y no de Atanarico, se comprendería mejor su posición para lograr, mediante su fundacional Herkentum o monarquía militar, la etnogénesis visigoda, la Stammesbildung visigoda, a partir principalmente de los grupos termingios anteriormente enemistados, tanto el grupo de Fritigerno como el grupo de Atanarico. Enemistad entre Atanarico y Fritigerno, que tampoco necesariamente exige la imposible consideración de Fritigerno como representante de otra familia real de los baltos, por su principal elemento onomástico, Frit, se encuentra testimoniado entre los baltos recientes. Recuerdo el nombre de los hijos de Teuderico, uno de los cuales es Fritigerno, el otro es Eurico, y Teuderico, no, perdón, el otro es Teuderico II y Friderico. Este mismo criterio onomástico constituye una prueba a favor de considerar también un balto al posterior rey visigodo Atanagildo, como demostró ya hace años y me abrió los ojos nuestro amigo aquí presente, Michel Ruch, idea que yo comparto a 100%, y como estar aquí no la voy a repetir porque sus argumentos me parece que son absolutamente terminantes. La importancia del linaje de este Atanagildo, que sería el último de los baltos, explica que Hermenegildo diera ese nombre a Atanagildo al fruto de su matrimonio con la princesa merovingia Ingundis, hija de Brunhilda. Mediante esta versipum en el linaje de los baltos, sin duda Hermenegildo trataba de legitimar y reforzar su posición frente a su padre, el rey Leovigildo. Pero no solo entre los linajes de los baltos y amalos se observan estas tendencias y reglas onomásticas. Las mismas se encuentran en un número bastante crecido de familias godas, en las que conocemos algunos nombres de personas pertenecientes hasta a tres generaciones distintas. Una lista de esos casos se encuentran debidamente anotadas en estas listas que les voy a pasar a continuación. Ven, por ejemplo, la familia del rey Vitiges, con aliteración en UF, en la bilabial Uliteos, Urayas, Vitiges. La familia de Teya, Fridillernos, Teya, Aliyernos, Fridillernos, Aliyernos. La familia, una familia que noble ostrogoda, de hacia el 537, Ebrimut, Patricio del 536, Teodonanta, que es Teodobat también. La familia del rey Teodohat, Teodehat y su hija Flavia Amalasvinta Amalafida Teodenanda. Otra familia noble, ostrogoda, 553, Aderit, y de un matrimonio con una, bueno, lo he puesto en alemán, Fritlehe, por utilizar el nombre técnico, es decir, sería una, es que no es una concubina, es una esposa de rango social inferior, Ademunt. La familia de Jordanes, el historiador, Paria, Alonoviamut, Jordanes, esta no tiene, no cumple, pero por ejemplo, una familia mala del siglo V, Andela, Andago, Kandak, Kutingis, Kuyetzbasa. La de Teodorico el Tuerto, Teodorico Estrabón, Triario, Teodorico, con aliteración en Destal. En el reino visigodo de los siglos VI y VII, la repetición de nombres con el elemento Liu en la familia conocida del rey Liovigildo ha permitido suponer, a mí, que el padre de este fuera un tal Liuberit. Este último, Liuberit, fue un noble ostrogodo que ocupó hacia el 523-525 un cargo de la máxima responsabilidad en el reino visigodo bajo la directa dependencia de Teodorico el Grande, tal vez antecesor de Teudis, al mando de las tropas ostrogodas de guarnición en la península ibérica. La casi segura ascendencia septimana de la familia de Liovigildo, puesto que su hermano Liuba, con el mismo elemento básico, Liuba Liovigildo, fue elegido rey en Narbona, permite también relacionar con su linaje a una serie de personajes femeninos de la segunda mitad del siglo VI con este mismo componente onomástico, Liuf, totalmente extraño a la onomástica franca, pero viviendo en territorio merovingio meridional. Su ascendencia goda y parentesco con Liovigildo ayudarían a comprender algunas actuaciones políticas de las mismas frente a las cortes visigoda y merovingia. Entre ellas destacaría a la persona de Faileuba, esposa de Gildeberto II de Austrasia, el hijo de la Balta Brunegilda, hija del visigodo y Balto Atanagildo, según demostró muy bien, indujo muy bien Michel Buch. La inusitada presencia y repetición de nombres en Tiut, en los hijos de esta pareja, de la pareja de Faileuba con Gildeberto II, hace sospechar en alguna relación de linaje con Teodorico el Grande, posiblemente por intermedio de la madre de este último, que era Ereliuba. Y de esta manera, el linaje del rey visigodo Liovigildo se relacionaría de algún modo con el de los Amalos. Su matrimonio con la viuda del Balto Atanagildo, Gosvinta, adquiere así un nuevo sentido genealógico en la segunda mitad del siglo VI, máxime si esta última, Gosvinta, tuviera también alguna relación con los Amales, con los Amalos. Este mismo hilo conductor onomástico permite conocer la supervivencia e importancia del linaje de Liovigildo incluso después del destronamiento de su nieto Liuba. Un epígono de dicho linaje sería la reina Liubigoto, esposa del rey Ervigio, a finales del siglo VII. Voy terminando ya. También la familia de los tardíos reyes visigodos Ejica y su hijo Vitiza ve enriquecido su árbol genealógico y mejor explicada su posición de privilegio antes y después de la invasión islámica mediante este método onomástico de análisis. La presencia en el acervo onomástico familiar de Ejica y Vitiza de nombres tan inusuales como Artabasto y Opa me han permitido relacionar lo con poderosos nobles de la región de Córdoba y Sevilla en la primera mitad del siglo VII. Por otra parte, la repetición del elemento onomástico ek permite considerar miembro de este linaje, el de Ejica, a la reina Egilo, esposa sucesiva del último rey visigodo Rodrigo y de Abdelaziz, primer emir del Andalus. El nombre de la esposa de Ejica y madre de Ibiquiza, Xixilo, también permite sugerir nuevas relaciones de parentesco de este linaje real visigodo por vía cognaticia. Fuentes tardías emparentan el linaje de Xixilo, hija del rey Hervigio, con el de los reyes Tindadvinto y Reservinto. De esta forma, y teniendo en cuenta que estas mismas fuentes tardías hacen al rey Bamba, tío de Ejica, resulta que casi todos los reyes visigodos del siglo VII están emparentados entre sí por vía agnaticia y cognaticia. De forma que el mito del carácter no dinástico, sino electivo de la monarquía visigoda se viene abajo. Es una monarquía prácticamente reducida a uno o dos linajes. Como se indicó al principio, Helmut Castritius utilizó el análisis onomástico para eliminar algunas de las manipulaciones evidentes en la genealogía de los amalos, transmitida por Casiodoro y Jordanes, y de esta manera también pudo incluir a algunos otros miembros más al linaje amalo que la malevolencia de Teodorico el Grande había marginado. Pero todavía se puede aumentar la nómina de los amales, que va a ser el último intento o dato que les quiero dar. Tal podría ser el caso del nobilísimos Herdwig, que acompañó a Teodorico el Grande en su migración a Italia, cuyo nombre puede indicar parentesco con el Greutungo Hermanarico. Otro posible amalo es Odoteo, que cruzó el Danubio en 386 al mando de un grupo de Greutungos. Por su nombre sería un pariente directo de Odulfo, hermano de Agiulfo. Fíjense la repetición de elementos, tal vez su nieto. En fin, la aliteración en V, típica de ciertas ramas del tronco amalo, podría hacer pensar en un origen amalo para el rey Vigelis, vencido y muerto por Ardabur en el 471, posible jefe de un grupo de ostrogodos tras el colapso del imperio de Atila. Por no hablar del magister Militum Besas, muerto en 551, cuya familia optó por no seguir a Teodorico el Grande en su migración a Italia. El linaje, y es lo último que les voy a dar, porque en fin es el enemigo de los baltos, de mis amigos baltos, el famoso linaje de los Rosomones, onomásticamente se caracteriza por nombres aliterados en S: Saro, Sunilda, Saro, Sigerico, entre el 350 y el 410. De más de medio siglo, lo que abre la posibilidad de que pertenezca a este linaje real godo su herido, un jefe godo mencionado en las cercanías de Adrianópolis en 377. También había podido ser un Rosomón el famoso general y patricio occidental Sigismund, que habría seguido así la vía de su pariente Saru al servicio del imperio, por no volver a mencionar la posibilidad de que fuera un Rosomón la esposa de Odoacar Cunigilda, de Odoacro, Cunigilda, lo que ayudaría a explicar el terrible castigo que infringió a la pobre viuda Cunigilda Teodorico el Grande, un amado. Un castigo que solamente se puede interpretar en términos germánicos, por su crueldad. Igual que no se puede interpretar más que en términos germánicos y de la más vieja Escitia, la muerte terrible de Brunilda, de Bruneo para los franceses, Brunequilda para los españoles. Soy consciente que no todas las inducciones, no deducciones, genealógicas realizadas a partir del análisis onomástico son igualmente fuertes. La inducción, sin duda, se consolida cuando encaja bien con otros datos relativos a la biografía del portador de un determinado nombre. Sin duda que en su conjunto ayudan a fortalecer la importancia de la aristocracia bárbara y sus tradiciones de linaje en la turbulenta historia de estos siglos de la antigüedad tardía. Y es así esta lección, un homenaje que quiero hacer a los fundadores de la llamada nueva doctrina de los años 30, 40 y 50 de Alemania. La mezcla, los germanos se romanizan, sí, pero hay tradiciones familiares que conviene mantener y son tradiciones de tipo germánico. No solamente se trata de la Morgengabe, se trata de otras más. Es verdad que esas tradiciones que son Stammen Traditionen, Sippen Traditionen, quedan limitadas a la élite, a la nobleza. Pero no me resisto aquí a decir, a terminar, sino a terminar con las palabras de otro gran miembro de esa escuela historiográfica alemana, Hans Tannenbauer, cuando afirmó que la historia de la Alta Edad Media es la historia de una nobleza, solo y principalmente eso. Lo que no sé si para hacer la historia de la nobleza la arqueología puede aportar algo. Algo sí, pero no todo. La arqueología aporta más datos para la historia del pueblo, pero yo no soy demócrata. Muchas gracias.